Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Petróleos Mexicanos es la empresa más rentable del mundo petrolero, por ello se debe cancelar el engaño público que el gobierno federal pretende validar ante la sociedad con el argumento de que la paraestatal no tiene dinero. El verdadero problema no es de Pemex, sino de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por su ineficacia para recaudar impuestos. No es válido el argumento de que se requiere inversión privada para obtener tecnología. El discurso para privatizar Pemex es el mismo que se efectuó para validar la reprivatización y extranjerización de la banca, sin que hasta ahora haya verdaderos beneficios para los mexicanos. A Pemex primero se le quita 75% de las ventas totales por impuesto. Luego se aplica un renglón de aprovechamiento que representa enterrar otro 16%. Además, se le absorbe otro 12% adicional por depreciación. La depreciación forma parte del costo, pero no del gasto. Y finalmente, el activo laboral, que es parte del costo, lo convierten en pasivo. Con ello, Pemex tiene que endeudarse para pagar impuestos. A los promotores de la participación del capital privado se les preguntaría, ¿qué empresa nacional o extranjera soportaría este régimen fiscal?
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique. El tema de hoy es un tema que a todos aquí nos apasiona y le hemos tenido un seguimiento muy fuerte, y es respecto al sector energético. A ello, con la valiosísima presencia del ingeniero Rafael de Celis Contreras. Muchas gracias, ingeniero, por estar con nosotros en Momento Económico.
Pues gracias por invitarme, doctor.
Bienvenido. Para nuestros radioescuchas, que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55368989 con cuatro líneas, tenemos una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas para ustedes.
De Pemex como empresa petrolera, y sintiéndola como la más rentable del mundo, como con frecuencia han opinado aquí varios investigadores y usted mismo. ¿Cómo puede adquirir tecnología sin ceder soberanía esta empresa tan debatida en estos momentos?
Bueno, no es un problema de adquirir tecnología, sino es un problema de poder invertir, nada más.
Es un problema de inversión.
De inversión, uh-huh. Y no se le permite ninguna inversión de ninguna naturaleza. Uh-huh. Se le depreda permanentemente. El año pasado ganó más dinero que nunca. Su EBITDA es de menos del 10%. Ninguna empresa en el mundo tiene un costo de operación tan bajo como lo tuvo Pemex. Vendió 33% más, importó 24% más, sí. Se endeudó 33% más. Eso no tiene ninguna explicación. No tiene un solo centavo para invertir en nada.
Aquí usted con frecuencia ha mencionado en otros programas, ingeniero, que siendo rentable, como usted dice aquí también, hay una serie de estrategias raras, manejo, pero particularmente de depredación por parte de Hacienda con los recursos que recibe Pemex. Esto es que más de, no sé, del 70% se queda Hacienda con esos recursos, dejando a Pemex prácticamente en cero, ¿verdad? En el último año parece ser que los impuestos fueron por arriba del 100% para Pemex. Entonces, esto significa una sangría permanente y muy acusada sobre la empresa paraestatal, que no tiene realmente lógica en este momento en que es necesario mantener viva una empresa que es patrimonio de la nación como Pemex. Entonces, siendo así, ¿por qué siendo la de lo más productivo del mundo, probadamente rentable, por qué la estrategia es de esta naturaleza? Ya ha hablado usted con frecuencia de esta actitud, de este procedimiento, de esta estrategia de política fiscal tan negativa. Pero ¿qué otros elementos podemos encontrar para hacerla? Porque esto tendría un manejo distinto si se empieza por cambiar la política fiscal. ¿Qué otro elemento, qué otro factor o qué otra estrategia cree usted que sería?
Es un problema de política económica
general,
sí, uh-huh, que afecta a todo el país, no solamente, uh-huh, a Petróleos Mexicanos. Uh-huh. Manejamos una política económica restrictiva, no, sí, expansiva.
Sí.
Una política económica confiscatoria, nada más, lo demás no importa. Uh-huh. Referente a Pemex, son dos problemas diferentes, son dos cosas distintas.
Sí.
Una es el uso fiscal del dinero que entra a Pemex, todo.
Uh-huh.
Además, ninguna explicación de lo que sucede. Pues usted dice que le quita el 70%, no le quita más. Le quita, por ejemplo, la depreciación, que forma parte del costo, pero no del gasto, y debe aparecer en balance, y sí, desaparece de un año a otro.
Uh-huh.
El activo laboral, porque es un activo laboral, no un pasivo, lo convierte en pasivo. Es decir, las prestaciones sindicales, Hacienda las retira y obliga a la empresa que pida dinero para cumplirlas.
Okay.
Y eso es un error también. Uh-huh. Lo mismo hace con Comisión Federal. Es un problema. El otro problema es una regulación absurda que admitimos. Por ejemplo, lo que se llama costos de oportunidad. Hacienda dice que si algo se puede vender más caro, a ese precio hay que venderlo, lo demás no importa. Es decir, la nación no interesa. Yo puedo tener un precio alto del petróleo crudo y acabó. Solamente que al vender el petróleo crudo muy caro, eleva el costo de todos los demás materiales que se derivan del petróleo. México es un país caro por eso. Es un país incompetente para las industrias, porque tiene energía muy cara, porque todo deviene del valor del petróleo. Y no hay ninguna política además de planeación, no existe. Entonces son varios problemas, pero el costo de oportunidad infiere en todo, absolutamente en todo. Plásticos caros, gasolina cara, energía eléctrica cara, por lo cual somos un país no competitivo.
Uh-huh.
Entonces son dos fenómenos diferentes. Y esto corresponde a lo que hablaba nuestro antecedor, de soberanía nacional.
Uh-huh.
Obedecemos un proyecto nacional, no nuestro, sino de Estados Unidos.
Uh-huh.
Lo dijo Muñoz Leos el 18 de marzo. El reto es cómo hacemos que el petróleo defienda la soberanía energética de nuestros principales socios comerciales, de ellos, no de México. Y lo dijo públicamente.
Es muy clara la política, digamos, de bueno, aparente contradicción de estrategias. Es decir, no es que haya torpeza en eso, sino que hay deliberadamente se sigue una política económica que está favoreciendo más al exterior que al propio país.
Así
es como podemos verlo. Ingeniero, vamos a hacer una pausa y volvemos.
Thank you.
Bien, estamos de nuevo con ustedes aquí en Momento Económico, programa que se transmite por Radio Universidad. Ingeniero, viendo las cosas como están, digamos la suerte de esta empresa nuestra, Pemex, no es de 4 años a la fecha que viene siendo de alguna forma depredada, sino que existe continuidad, digamos, transaccional en los manejos para colocar en punto de venta a Pemex.
Bueno, el problema de Pemex inició hace 22 años, sí, cuando inició el gobierno de Miguel de la Madrid. A partir de ese momento se dejó de invertir en Pemex. Se vendieron plantas que no estaban terminadas de instalar. La petroquímica se abandonó totalmente y la refinación también. No refinamos un barril de petróleo más que hace 22 años. Y somos 40% más de habitantes. Sí. Entonces el déficit se importa. Y es un asunto grave. Las finanzas de Hacienda, que con alegría maneja, el año pasado exportamos 24 mil millones de dólares de petróleo crudo, pero Pemex importó 7 mil millones de dólares de petrolíferos que ya no produce. Y la iniciativa privada importó 16 mil millones de dólares de petroquímicos, de productos terminados, derivados de la petroquímica, plástico sobre todo, polietileno, PET y todo lo demás. Entonces la balanza petrolera es negativa, absolutamente negativa. Pero la tasa interna de retorno al explotar petróleo crudo es muy rápida, eso es lo único que dice Hacienda. No tiene por qué sacrificar ingresos. Esto es una tontería total. El valor agregado del petróleo crudo al zapato tenis, a la llanta, a las pinturas, a las telas, al vestido, es 60 veces más. Y el impuesto, valor agregado de esta cadena productiva, es 17 veces más. Entonces estamos cometiendo un error, porque además el empleo que genera esto es 27 mil pesos más, 27 mil horas hombre más que explotar petróleo crudo. Es decir, no tiene ningún parangón hacer lo que estamos haciendo. Es un acto de traición, esa es la verdad.
De esta manera lo que se está realmente haciendo es que poco a poco irla debilitando para tener la justificación de privatizarla.
Bueno, no creo que lo puedan privatizar, ¿eh? No creo que tengan interés en privatizarlo. ¿No? Lo que importa para ellos es el crudo, nada más. Lo demás no importa. Uh-huh. Y eso se está cumpliendo. Bajo el dicho más que el petróleo mexicano, ellos lo pueden sacar para entregárselo a ellos, nada más.
Aquí hay un problema, ¿no? Un problema gravísimo que han señalado también otros investigadores, que es el estar agotando las reservas probadas. Entonces esto es grave porque significa que si no tenemos los recursos, no solo económicos sino tecnológicos, para seguir explotando el petróleo a más profundidad, esto nos lleva a la necesidad de seguir importando e incluso a ceder estos espacios para que sean empresas transnacionales las que se dediquen de lleno incluso a extraer el petróleo.
Bueno, hay varios problemas aquí.
Sí.
Cuando el gobierno habla de reformas estructurales, no existen esas reformas. No existe ningún programa de reforma estructural. No es cierto. No hay un documento que diga esto que necesitamos hacer. Solamente existe un deseo vehemente de cambios constitucionales, que es diferente.
Sí.
Y este cambio constitucional nos lleva solamente a explotar petróleo crudo. La reforma esta fiscal, tan promovida, tan discutida, y que no termina de aterrizar, que la Cámara de Diputados promovió, que el Senado rechazó, que después lo aprobaron finalmente, solamente le da recursos a Pemex para explotar más petróleo crudo. No le da un solo centavo para refinación y más para petroquímica.
Sí.
Ese es el problema. Ahora bien, el petróleo sí se va a acabar, solamente Arabia Saudita tiene mucho. Y esto sucederá en un escenario de 20 años. Para México, de 10 años, tal como estamos. Y el problema ya no es que haya más petróleo abajo, sino que su costo de extracción sea más alto. Entonces, tecnologías para producir energía distintas a las de petróleo se van a empezar a dar. La energía atómica sigue siendo una validera. Entonces, vamos, el petróleo dejará de ser tan estratégico para uso energético.
¡Qué barbaridad! Pues esto...
un escenario a 20 años, ¿eh?
A 20 años. Y sin embargo, el endeudamiento justamente por esta empresa sigue creciendo, tanto que se habla de que ha llegado a su límite el esquema de financiamiento conocido como pidireras.
Bueno, esos son dramas oficiales que nada tienen que ver con la realidad, ¿eh? El manejo contable depende de Comisión Federal, sobre todo de estas dos empresas estratégicas nacionales, es siniestro. No corresponde a la realidad. Quien anda mal de finanzas es Hacienda, no estas empresas. ¿Eh?
Entonces, los límites de pidiregas está en propiamente en dentro del gobierno, que no en la empresa.
Bueno, pidiregas es un mecanismo que permite hacer una inversión y que va a empezarse a pagar cuando el proyecto arranca. Cuando el proyecto arrancó y Hacienda no ha permitido que se pague, entonces
no hay tal.
No hay tal.
Ok. Sí, porque se habla con firmeza de esto. Respecto a los contratos de servicio múltiple, ¿es o no es un subterfugio a lo que marca nuestra constitución política?
Bueno, yo creo que, así como de engaño, no es un asunto claro de que es una violación a la constitución. Uh-huh. Absolutamente. No. Uh-huh. Ellos insisten de todas maneras. Uh-huh. No han tenido mucho éxito. Desde luego, Burgos no produce mucho gas. No lo va a producir porque no hay tanto.
¿Y qué hacen los que están contratando?
Trabajan y le cobran a premios.
Aunque no se tenga ningún resultado. No.
Si tienen resultados, cobrarán sobre el resultado adicionalmente. Pero los trabajos que están haciendo los cobran. Y traen personal extranjero para hacerlo. Porque pueden hacerlo. Uh-huh. El asunto es muy simple en la mesa. Les entregan un territorio para que hagan ellos. Y no les importa las empresas que entran ahí, las gentes que viven ahí, las propiedades privadas tampoco. Abren caminos, hacen agujeros, no contratan personal de ahí, uh-huh, y le entregan resultados a Pemex. Los problemas que tengan ellos se los trasladan a Pemex. Y Pemex tampoco los puede resolver. Pero los gobernadores, los cuatro gobernadores del norte, porque son cuatro, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Texas, los cuatro están de acuerdo que eso hay que hacerlo. Creen que lo pueden arreglar, cuando menos los mexicanos, no pueden arreglar nada, pero siguen sin convencerse de que esto es así. Le digo que los gobernadores hicieron la CONAO. Uh-huh. Se juntaron, Hacienda los dejó que hicieran todo lo que se les dio la gana. Pensaron que su poder político influiría en las finanzas nacionales.
Sí.
Hacienda los dejó hacer todo, insisto, y ahora la verdad les hizo caso. La respuesta es no. Hoy los gobernadores se quejan, por eso hay discusión sobre la aprobación fiscal de Pemex. Pemex vendió más y ellos reciben menos. Entonces,
sí, es
Gil Díaz es el que manda en este país.
Qué grave asunto, porque realmente la reforma fiscal no se ha llevado a cabo. Como usted dice, se opina mucho, se hacen propuestas y sin embargo se avanza, y se avanza por la trastienda, haciendo algunos cambios misceláneos, y esto es mucho más grave que directamente una ley. Entonces, no han logrado la fuente de ingresos necesaria y están, pues sí, sacando los recursos de aquella paraestatal que es Pemex y también en parte de la Comisión Federal de Electricidad, y están, no sé, con los recursos que se obtienen tanto por la vía de impuestos como por la propia venta del crudo, y no se ve claramente de qué manera están realizando mantenimiento, nuevos proyectos o innovaciones en una empresa tan importante para el país.
No le autoriza ningún gasto a Pemex, eso es todo.
Sí, lo sé.
Y lo que están peleando diputados es más gasto en exploración y producción, con lo cual no estábamos de acuerdo. Pero sobre la reforma fiscal tampoco existe ninguna reforma fiscal.
No existe.
No hay ningún documento que diga eso, lo que vamos a hacer. Así eso no es cierto.
Es lo que decía yo a usted. Uh-huh. han hecho modificaciones misceláneas para obtener recursos de otros renglones y no de los renglones necesarios, que es normalmente por la tributación, ¿verdad?
Entonces, pero diría algo siniestro que está sucediendo, sí, y sí, que el iniciativa privada está de acuerdo, que los tianguistas paguen impuestos. Se enervan porque no pagan impuestos, y tienen razón. Y Hacienda ha promovido que paguen impuestos, y como que todo el mundo está muy contento. Esto es un error adicional, es legalizar lo ilegal. Pues si van a tener derecho de estar y vender cosas robadas, vender cosas de contrabando, que Hacienda no controla.
Exactamente. La economía informal tiene muchos factores que había que estudiar antes de llegar al punto de que la economía informal también genere impuestos. Como usted dice, es una manera de justificar que existan así, sea el origen de Hacienda. Y además, haciendo daño a los comerciantes que están instalados, bueno,
y a la industria nacional.
Bien, hay algunas llamadas de nuestros radioescuchas, como la de Ángel Germán Martínez, que dice y pide opinión sobre la formación del bloque bolivariano encabezado por Venezuela en América del Sur con intereses exclusivamente latinoamericanos contra Estados Unidos.
Bueno, me parece que es importante que hagamos esas cosas. Eso lo hemos abandonado desde hace mucho tiempo. América Latina es una nación y tiene que ser un Estado. Pero nos cuesta mucho trabajo entender todo esto. Manejamos diferencias. El bloque bolivariano tiene razón de ser, como el bloque del sureste, del sur también, como el bloque México-Centroamericano también. Tendríamos que empezar por eso. Vasconcelos tenía razón. Por mi parte, es toda América Latina. Tenemos origen y destino común y tenemos que manejarnos en ese sentido. Y eso nos cuesta mucho trabajo entenderlo.
Es cierto que esa frontera, digamos, en la determinación de qué es nación y qué es Estado, ha ido como desdibujándose y ya se toma como sinónimo.
Claro, pero eso es un error.
Realmente es un error grande. Es cierto. También pregunta el señor Ángel Germán Martínez su opinión sobre la relación, qué relación tiene la reforma del régimen fiscal de Pemex. Más bien, pide su opinión sobre la reforma al régimen fiscal de Pemex, que aún no está publicada en el Diario Oficial.
Bueno, no existe.
Un poco ya hablaba.
No existe, es lo que acabamos de decir. Solamente busca dinero para explotar más petróleo crudo y ese es un error grave.
Y Cristina Ovier, muchas gracias por su llamada. ¿Qué piensa con relación a que la Facultad de Ingeniería de la UNAM está relacionada con empresas transnacionales para obtener mejores formas de extraer el recurso?
Bueno, esto no lo sé, pero no
lo dice doña Cristina Ovier, ¿no? ¿Y por qué la Facultad de Ciencias no se une a dicha estrategia para así obtener mejores resultados? Bueno. Esa es la opinión también, ¿no? Bien, vamos a música, el informativo, y regresamos.
Pemex es la empresa más rentable del mundo, aún con las excesivas tasas impositivas. Pemex tiene uno de los mejores costos de extracción de petróleo crudo por barril en el mundo. Sin embargo, los mexicanos tenemos gasolinas, diésel, gas, LP, gas natural y petroquímicos más caros que en Estados Unidos. Las alianzas con empresas internacionales para la exploración de crudo en aguas profundas en el Golfo de México no son necesarias, porque la tecnología está disponible y Pemex la puede adquirir sin necesidad de ceder soberanía. En caso de que se permita la inversión privada en Pemex, estamos ante un fracaso nacional. El Instituto de Investigaciones Económicas, a través del Seminario de Teoría del Desarrollo, invita al taller y presentación del libro El ALCA y sus peligros para América Latina. con la presencia de sus coordinadores Jaime Stay Reino y Germán Sánchez, y los comentarios de Alejandro Álvarez, Teresina Gutiérrez, Josefina Morales y Juan Arancibia. Modera Berenice Ramírez. La cita es el próximo jueves 25 de agosto de 2005 de 10 a 14:30 horas. La entrada es libre. Asiste a la sala Ricardo Torres Gaitán, Torre 2 de Humanidades, quinto piso, Ciudad Universitaria. El Instituto de Investigaciones Económicas invita al homenaje que se realizará al maestro José Luis Ceseña Gámez, bajo el nombre 2005, México en la órbita imperial. La cita es el próximo lunes 12 de septiembre de 2005 a las 9:30 de la mañana en la sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria.
Bien, estamos de nuevo con ustedes, conversando con el ingeniero de Celis. Ingeniero, hay incluso una pregunta aquí de Francisco Servín, que está de acuerdo con todo lo que se dice sobre Pemex, pero dice, ¿qué debemos hacer en vista de que nuestros representantes dejan de hacerlo y en consecuencia todos los mexicanos terminamos pagando la cuenta? Aquí es donde yo pediría a usted si lo que nos hace falta es una verdadera o una, al menos una política energética, porque hasta hoy no la hay. Entonces, ¿qué política energética debe aspirar este país al menos? No sé cómo hagan en los siguientes años la política los que vienen, pero sería necesario tener muy claro cuál es esa política energética que está ausente el país.
Bien. No existe política energética, se abandonó hace 22 años, hay que retomarla. Es un asunto técnico y es un asunto político. Técnicamente hablando, la energía es una sola y se consume de diferentes maneras y se obtiene de diferentes fuentes, pero es una sola. Con petróleo puede ser usted electricidad, eso todo el mundo lo sabe. Con agua puede ser electricidad también. Es decir, la energía es matemáticamente y con fórmulas diferentes puede ser transformada de un lado a otro. Bien. México es un país que tiene petróleo. A partir de ahí tiene que manejar su política energética y no lo hace así. Todo es distorsionado. Leí la semana pasada una revista de Avicii que se llama Debate. Hay ahí la opinión sobre este problema de varias personas, muchas. Uh-huh. Y usted lee uno por uno y todos tienen razón, porque manejan un ámbito aislado. El que defiende el gas natural licuado da sus razones por qué tiene que ser así. El que defiende el carbón da sus razones por qué tiene que ser así. El que defiende el sistema hidráulico da sus razones por qué tiene que ser así. Pero en todo esto no hay un aglutinante de ellos. Cada quien opina de acuerdo como el ve en la feria, diríamos. Y esto no es así. Tiene que haber un planteamiento correcto de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Cuál es el origen de nuestra energía? ¿En qué la vamos a usar? ¿Y qué debemos de instalar? Y eso no existe. Eso está abandonado por completo. El petróleo es la base. Y por ahí tenemos que arrancar. Se plantean en este momento más plantas todavía de termoeléctricas a base de gas. Ese es un error de principio. Primero, no tenemos gas suficiente para ellas. Decir que son menos contaminantes, pero otra vez es una ingenuidad. Estados Unidos produce con carbón el 55% de su electricidad, que es altamente contaminante, más contaminante de todos. Ellos no firman el Tratado de Kioto, no hacen ningún protocolo, ninguna naturaleza. Con mucha razón, el Bush dice, porque va en contra de la industrialización del país. Entonces ellos defienden su manera de entender las cosas. Y nosotros como súbditos lo hacemos exactamente al revés. Esto tiene que cancelarse. Combustible es bueno para las plantas termoeléctricas, incluso el ciclo combinado. Nosotros necesitamos producir más refinación para tener combustible para poder sustituir el gas de las plantas termoeléctricas. Mandarlo tal vez a petroquímica naturalmente y a la combustión en esta Ciudad de México, zonas conurbadas grandes, para bajar la contaminación. Eso tendría lógica. Todo ese programa hay que hacerlo. Todo está abandonado. Cada quien opina de diferente manera. Creo que está construyendo el cajón como planta hidroeléctrica. Yo creo que realmente Fox se dio cuenta que es una obra grande, impresionante, como las que hacíamos antes de Chicoacén. Y ahora quiero seguir con la parota. Me parece correctísimo ese camino. De repente se dio cuenta que ahí están las cosas. Y que lo podemos hacer además.
Exacto. Esto sería, digamos, las primeras, las grandes estrategias a seguir. Con nuestros propios medios, con nuestras propias fuentes de energía, trazar el plan para explotarlas y así poder tener energía.
Energía barata. Para eliminar los costos de oportunidad que Hacienda controla y maneja a través de la Comisión Reguladora de Energía, que tiene una persona que no sabe absolutamente nada de esto y que además exige ahora controlar a Pemex. Adicionalmente, me parece absurdo que tenemos que cancelar.
¿Qué otra estrategia tendría que realizarse, digamos, conjuntamente con esta de, mover los propios energéticos naturales?
El transporte.
El transporte.
Sobre todo el transporte ferrocarrilero. Necesitamos construir 200.000 kilómetros de vías de ferrocarril. 200.000, Teníamos 23.000 que heredamos de Porfirio Díaz, llegamos a 25.000 y ahora tenemos con 21.000. A nadie se le ocurre eliminar el transporte ferrocarrilero. Es el más barato y el menos contaminante. Okay. Necesitamos construir 10 vías de ferrocarril en Tehuantepec, de ida y de venida, para el comercio entre Oriente y Europa. No es caro, el Estado debe de construirlas y rentarlas.
Exacto.
Construir las bodegas, construir los muelles, construir las vías, y en este caso podemos pensar en vías magnéticas, de trenes suspendidos en el aire. Son más eficaces, son mejores, porque había que construir las presas hidroeléctricas del río Usumacinta. Hay problemas de ecología, si hay problemas de ecología hay que resolverlos correctamente, no como se están haciendo ahora, ¿verdad?
¿Cómo se están haciendo ahora?
Sin ninguna negociación, de repente ahí te va. Eso no puede ser así. Mire, cuando se construyó Chicoacén, había aguas abajo, un pueblo que se llamaba Chicoacén precisamente, un pueblo muy chiquito. Pues se habló con ellos, se buscó el lugar, se trasladó piedra por piedra de algunas casas principales que tenían, que no llegaban a 10, una iglesia entre ellas chiquita. Se buscó el lugar, se les ofreció la clínica, la escuela, la electricidad, todo se les ofreció, el camino naturalmente que no tenían, y aceptaron. Pero eso tiene que ser negociado antes de, además se les dio trabajo en la planta, ¿verdad?
Eso es con las comunidades que están habitando cada zona.
Sí.
Donde se va a realizar el proyecto.
Porque esta es una nación y tiene que trabajar de esa manera.
Por supuesto.
No son cuotos de nadie, ¿verdad?
¿Qué otra estrategia podría usted mencionar ahora?
Bueno, la de infraestructura y la de vivienda automáticamente. Todo tiene que darse. La vivienda tiene que ser subvencionada. Es decir, me refiero a cobrar un 3% de interés al año. Eso no tiene la menor importancia porque el valor agregado de la vivienda es enorme. La mano de obra que genera también es muy grande. Entonces, el impuesto que genera la cuestión mano de obra paga con creces el subsidio que se hace a la construcción.
Y respecto a Pemex y Comisión Federal, ¿cómo, digamos, sanearlas financieramente? Sería parte de la estrategia, ¿no?
Desde luego eso no puede ser de un día para otro. No puede retirarle a Hacienda todo el dinero que le quita Pemex. Debe permitirle a Hacienda invertir la depreciación, como hablábamos, para sus nuevas inversiones. Con eso tiene para arrancar. Y desde luego que Hacienda cobre para la exportación lo que se le dé la gana. Pero aquí adentro tiene que manejar costos de producción, no costos de oportunidad. para que arranquen las plantas petroquímicas de Pemex que están paradas y de la iniciativa privada que también están paradas. La NIC se ha convertido, dice, Asociación Nacional de Industria Química, debe llamarse Asociación Nacional de Importadores Químicos. Sí. Porque no perdieron su mercado. Pararon sus plantas, pero no perdieron su mercado.
Eso es, digo, esto, ¿no? Seguir sí, adelante.
Revertirlo.
Por eso, al revertirlo, seguir adelante con lo que se tiene que, digamos, reconstruir sí, al respecto. Y entonces esta sería una forma de, digamos, de lograr que financieramente Pemex siga adelante. No tanto sanearla, porque esto sería pagar la deuda, como dice usted, quitarle recursos sin ellos, pero sí una buena parte. Se habla de 100 y tantos millones de pesos que se le están proporcionando a Pemex para el año próximo.
No me acuerdo qué cantidad
es, pero es más de 100 millones, ¿no? No es importante. No es.
Y además está destinada para explotar más petróleo crudo, con lo cual no estamos de acuerdo.
No es para mantenimiento de la planta. Bien, entonces, ¿qué propone usted para lograr nuestra soberanía energética, digamos?
Recuperar la soberanía nacional primero.
Dejar
de ser súbditos.
Pues sí. ¿Y esto es posible?
Sí, sí es posible. Si tenemos voluntad política, lo podemos hacer.
Ajá. O sea,
mire, Fox no entiende estas cosas, porque el problema de él es que no sabe que no sabe. Ese es su problema. Él creyó que mágicamente las cosas se podían arreglar.
Sí.
Y él dependió de su amistad con Bush y creyó que las cosas así eran.
Sí.
Pero yo espero que sí sea el gobierno del cambio, y quisiera referirme a esto, pensando que Fox es la fase final del salinismo, que con él se acaba esto. Que retomemos un gobierno republicano y nacionalista. Y lo haremos, lo podemos hacer, tenemos con qué.
Sí,
la inteligencia mexicana no se ha cancelado del todo.
Ahí es donde está la voluntad política, ¿no? Sí. Incluso a través del voto, ¿verdad? Tendrá que operar debidamente, ¿no?
Un Congreso de la Unión en el mismo sentido, republicano y nacionalista. Hay que pensar en el uh-huh. Estado mexicano. Y no creer que lo que dice la política liberal funciona. Eso no es cierto. Ahí tenemos el ejemplo de Argentina. Más fiel que nosotros.
¿En qué sentido?
Bueno, vendieron las empresas energéticas, son estratégicas,
uh-huh.
Subieron mucho los precios, el gobierno de Kirchner canceló los nuevos precios, malamente las empresas lo aceptaron, pero ya no producen, entonces hay que importar. Como importan de ellos mismos, no les importa.
Esto es una estrategia uh-huh. diferente.
Sí,
uh-huh.
Es decir, el gobierno quiere controlar ahora lo que ya no tiene, y los otros se mueren de risa de ellos. Dice, tú me firmaste esto y no me estás cumpliendo. Pues ahora no produzco. Es decir, no están incrementando su producción, no están incrementando la inversión y están importándolo de sus propias matrices. Es decir, Argentina está liquidada. Porque ha perdido la soberanía de sus empresas
estratégicas. Exactamente. Y existe digamos, la posibilidad de que esto ocurra en México.
No ocurrirá, ¿eh? No han podido hacerlo. Salinas tuvo toda la fuerza y no lo logró. Cedillo arregló muchísimo las cosas, podía terminar. Por eso digo yo que es la fase terminal del salinismo. No uh-huh. lo pudo terminar. La cambios estructurales que dice todos los días son cambios constitucionales, nada más, que beneficiarán a los extranjeros, porque son los únicos que tienen dinero. No es un problema de tecnología, es un problema de dinero. Las inversiones petroleras, ningún mexicano las puede hacer.
¿En verdad? ¿No existe un capital interno que pudiera...
No, bueno, pero un capital como de Carlos Slim.
Bueno,
y está orientándose ya la industria, pero de todas maneras este asunto es más dinero que lo que él puede tener. No es así de simple. Solo el mexicano lo puede hacer.
Es una cuestión de inversión pública,
sí.
Exclusivamente. Casi exclusivamente, ¿no?
Francia mantiene sus empresas estratégicas de gas y electricidad del Estado. La Comunidad Económica Europea lo obligó ahora, sobre todo a Electricidad de Francia, a invertir, a que permitiera a privados entrar. ¿Y sabe qué es lo que está haciendo? Lo está haciendo efectivamente. Pero las ampliaciones que tiene en otros estados, como aquí en México. Es decir, ellos invierten, no tiene gas natural, e invitan a los nativos a que inviertan con ellos. Para rectorear el capital de la tecnología y lo que hay que hacer es de ellos. Es decir, no solamente no perdieron soberanía, sino la están incrementando.
Los franceses no son tontos. Sí. No, claro que no. Aquí tampoco, lo que pasa es que más bien es colusiones de alguna manera bien pensadas, ¿no? Para obtener ventaja de alguna clase, ¿no?
Y luego algo interesante que sucedió ahorita en Estados Unidos. Los chinos pretendían comprar una refinería, un local. Y el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos se opuso a ello. Dice, no nos oponemos al libre mercado, pero no podemos vender nuestras empresas estratégicas. No podemos ceder nuestra soberanía. Aquí tengo las frases completas de la senadora que defendió este asunto.
Dice, sería interesante oír eso.
No podemos hacerlo, permítanme encontrarlas.
Sí. Sí, en este sentido tendremos que tomar ejemplo de este tipo de decisiones políticas, ¿no es cierto?
Son tres fenómenos. Greenspan,
sí.
Frente al Senado, explicó lo que pasa con México. Dice, Greenspan afirma que Pemex presiona, fíjense las palabras, para que el artículo 27 constitucional sea eliminado. Él confía en las autoridades de Pemex. Y añade además, fíjese las palabras, porque se hace creer que el cambio será bueno para el país, ya que no tiene ni capital ni experiencia. Donde se ha supuesto, añade él, la existencia de enormes cantidades de petróleo. Es decir, todos son engaños. Esto lo declara públicamente Greenspan, nadie dice nada. Pero veamos lo que dice la senadora. Dice, la resolución señala que el petróleo y el gas son activos estratégicos y que la compra de la empresa estadounidense por parte de una firma estatal china amenaza con perjudicar la seguridad de Estados Unidos. Entonces, para ellos sí es amenaza vender una refinería, para nosotros no es amenaza, es el libre mercado y hay que hacerlo con alegría.
Bueno, esto realmente son opiniones de oficiales de la senadora y etcétera, y nosotros también tenemos este tipo de opiniones, pero contrarias a lo que es realmente importante para el país. Sin embargo, los investigadores, la gente pensante, sí ha sacado en sus libros, en sus seminarios, en sus eventos, todas estas ideas de que realmente lo estratégico no debe dejarse en manos y menos de los extranjeros, en manos privadas y menos extranjeras. Sin embargo, va al contrario, el discurso oficial es totalmente al contrario de lo que se opina con la razón.
Bueno,
esto, vaya, ¿qué es lo que nos reporta finalmente? Si vamos usted y algunos otros investigadores y nosotros mismos opinamos en este sentido, ¿cómo hacerlo llegar?
Bueno, nosotros publicamos cosas, pero
sí, lo sé, sí, todos
estoy
publicamos
aquí con
cosas.
Usted sí. Afirmando lo mismo,
así es, pero ¿de qué otra forma podemos nosotros influir?
Mire, tenemos que influir en el Congreso de la Unión. Es ahí donde tenemos que influir,
sí.
Pero ellos no entienden, de verdad no entienden.
Esa es la cosa.
Nos escuchan, como que nos hacen caso, pero ahora de verdad no lo hacen. No saben el problema. La Cámara de Diputados no tiene personal que tenga conocimiento de esto. Tenemos algunos químicos como el ingeniero Sánchez, acerca Sánchez. Él sabe de estas cosas. Y a veces es una voz en el desierto, ¿eh? Porque habla ahí. Y lo escuchan, pero no entendieron de qué se trata. Es decir, necesitamos una masa crítica. Ha costado mucho trabajo esto. El que dirige la Comisión de Energéticos, bueno, pues es hijo de un papá que tiene una gasolinera. Entonces eso le da currículum para manejar estas cosas. Esto no es así.
No.
Como el que maneja la Comisión Reguladora de Energía, es un muchacho muy joven. ignorante en estas cosas. No lo estoy ofendiendo, lo estoy definiendo. Como se me manda el director de la de un hospital infantil, bueno, pues no lo sé nada de eso. Ni soy tonto, pero soy ignorante de asuntos infantiles. Eso es todo. Él no está preparado para estas cosas. Pero además fue su secretario de planeación. En ese año pasado no sabe nada de estas cosas. Pero tiene ese puesto porque a Gil Díaz le conviene que lo tenga. Y él se siente bien, se está manejando poder, y además ahora le insisto que debe manejar Pemex, porque Pemex no hace todo lo que debe de hacer.
Sí, le pregunto esto porque con frecuencia se piensa que los intelectuales o los que escribimos cosas sobre estos problemas no presionamos de alguna manera para que se oigan estas ideas. Lo que pasa es que no es tan fácil llegar y convencer, y sobre todo que pueda defenderse de una manera masiva o total este tipo de propuestas y de críticas, sino al contrario, hay que acallarlas, hay que mantener el statu quo, sobre todo de aquello que nos daña, que es una política neoliberal a ultranza. Entonces, esto es una parte contraria a lo que nosotros pretendemos. Sin embargo, aquí, bueno, nosotros por radio y muchos otros eventos que se llevan a cabo dan a conocer estas cosas, y sí estamos convencidos de que hay cambios indispensables en la política energética de México, que si no se ha implementado hoy, quizá en un futuro cercano se pueda hacer con una política del corte de la que usted nos ha hablado hace un momento, con estrategias específicas de transporte, de producción y de, bueno, y respecto a la petroquímica, que sería el avance más importante para nosotros porque significaría industrialización. ¿Qué podemos hacer, ingeniero?
Fox ofreció hace un año en la NIC que el proyecto Fénix arrancaría. Le llamaron Fénix porque resurgir de sus cenizas. Bueno, esas son ingenuidades. Hace 2 años hablaron de ese proyecto. Yo escribí un artículo que decía que el proyecto Fénix no existe, es un fantasma, porque no se puede hacer. Lo que pasa es que los propios protagonistas de esto no lo entienden. Me refiero a la NIC, las empresas que lo promovieron. Creen que tienen tanta influencia, y que el Grupo Monterrey también, porque está metido en esto a través de Alfa, tienen tanta influencia que lo pueden arreglar. No lo pueden arreglar. Lo pueden arreglar primero porque no hay materia prima. Es decir, no hay refinación que les dé materia prima. Entonces no pueden hacer. Segundo, necesitan tener un precio correcto para esto, y Pemex se los puede dar, pero Hacienda no se los va a dar. No va a permitir modificar su política depredadora por beneficiar a una empresa, porque además esa es la otra. Proyecto Fénix no es el arranque de la petroquímica, ni mucho menos. Es el arranque de un producto que requiere la petroquímica nacional. Y además es la mitad del producto, ¿eh?
Necesitamos el producto completo.
Necesitamos 2 proyectos Fénix para resolver el déficit que tenemos de etileno. Se está peleando Tamaulipas y Veracruz porque está en su lugar. No, necesitamos uno allá y otro acá. Es decir, uno en Tamaulipas y uno en Veracruz. Del mismo tamaño. Pero no hay materia prima. Entonces, ¿qué negocio? ¿Quién un negocio a largo plazo? Pemex no se los puede dar. Porque la constitución no se ha modificado. Es decir, y se les olvida todo esto. Y Fox ya lo anunció. Le vuelvo a decir que Fox no sabe que no sabe.
Hace poco, hace relativamente poco, hace como unos 2 meses, se realizó un congreso en Canacintra, y la queja general de los empresarios es justamente el costo altísimo de la materia prima. Claro. En este caso del petróleo. Y bueno, no hubo respuesta por parte de las representantes oficiales respecto a ello. Habló del futuro, de que sí, que será, que se podrá, que se logrará. Sin embargo, aquellos que están interesados en la petroquímica se sienten maniatados. Esta fue una
bueno, ahí estuvo el secretario de Energía, sí, naturalmente, y emitió su opinión.
Sí.
Quisiera añadirle más a este asunto de que no entiendo.
Sí.
El secretario de Energía es socio de Vitro, es socio de IMSA, es decir, es el Grupo Monterrey. Sí. El secretario de Economía es dueño de IMSA, es decir, y todos esos son socios. Y son víctimas de los precios del energético. graves víctimas de este asunto. Vito ha tenido que vender activos para resolver cosas. Tuvo que vender Ilsa. Esto me parece una inmoralidad además. Es un ícono de la industria nacional, es tecnología mexicana, el fierro esponja. En su tiempo vendieron tecnología a muchos países, incluso Rusia, porque es una buena tecnología, es menos contaminante que la del carbón, es un buen desarrollo, pero pueden seguir con ella por el precio del gas. Se la vendió una empresa argentina, Techín, y ellos sin duda traerán el gas de alguna manera, precisamente gasificado, es decir, otra vez, si tienen posibilidad de traerlo de fuera, podrán hacerlo aquí. Entonces son cosas ridículas. Porque ellos mismos que son víctimas de esto no lo entienden. Sí, ¿por qué no defienden? Han defendido el libre mercado. Lo regañó Barnés en la reunión de NIC precisamente, no de este año, sino el año pasado, donde el presidente de Alfa y de ANIC en ese momento reclamó esto. Y Barnés les contó tranquila: me sorprende que ustedes reclamen esto cuando hace años ustedes abonaron que esto se diera. Ya se dio, ahora ¿por qué se quejan?
Exactamente. Bien, estamos en Momento Económico con el ingeniero de Celis. Les ruego nos permitan una breve pausa.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita al 25º Seminario de Economía Agrícola, que en esta ocasión abordará el tema El Campo Mexicano, Balance de un Sexenio, y será coordinado por Emilio Romero Polanco.
Asiste del 12 al 14 de octubre de 2005. La sede será en la Sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Informes e inscripciones a los teléfonos 56-23-0081 y al 56-23-0161.
El Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas invita al cuarto diplomado en Economía y Gestión Ambiental.
Coordina Enrique Provencio, Antonio Díaz de León y Rafael Borrallo.
El diplomado comenzará el día 2 de septiembre de 2005 y concluirá el 24 de febrero de 2006.
La sede será la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 56-23-0084 o 56-16-4679.
O bien consulta la página electrónica http://cc.unam.mx.
Premio Anual Maestro Ricardo Torres Gaitán 2005.
Dirigido a todos los investigadores y estudiosos del interior de la República que quieran participar con sus artículos de carácter económico.
Invita el Instituto de Investigaciones Económicas y la revista Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía.
Consulta las bases del certamen en la página electrónica http://www.unam.mx.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita al homenaje que realizará el doctor Ángel Basols.
La cita es el próximo miércoles 24 de agosto de 2005 a las 11 de la mañana en la Sala Ricardo Torres Gaitán del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
En el homenaje participarán el director del instituto, doctor Jorge Basabe Kunhardt, el doctor Javier Delgadillo, el doctor Carlos Bustamante y la doctora María Teresa Gutiérrez de MacGregor.
Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 56-23-00-93 y 99.
Ingeniero de Celis, aquí hay una llamada de Rosa Marta Labrada Rivera, muchas gracias. Dice ella, como ciudadanos no podemos hacer nada, pero los expertos deben acercarse a la gente de poder para sugerirles qué es lo que se debe hacer con relación al tema del día de hoy. Es lo que le conversaba hace un momento, que se piensa que la gente, los expertos y la gente que hace investigación sobre esto, no se acerca a los centros de poder para poder, para lograr, digamos, influir. Pero lo que pasa es que no hay manera realmente de hacer eco, ¿no?
Cuando la opinión pública es generalizada y es el mismo sentido, las cosas marchan. Le daré un ejemplo. Si usted ve al microscopio un glóbulo rojo, lo ve con un tibio color rosita nada más. Pero todo junto la sangre es bastante roja. Es un problema que llamamos de masa crítica. La masa crítica nacional no se ha dado. La opinión pública nacional no está unificada, pues. Ese es el problema. Están unificadas, las cosas marcharán en el sentido que esta masa quiere.
Es decir, los ciudadanos sí pueden influir. Mucho más que una visión de experto. Bien, desafortunadamente el tema se nos agotó. El tiempo se nos agotó, aunque el tema está bastante, bueno, debatido y todavía nos quedan cosas por decir. Yo le pido por favor si nos puede dar otros minutos en otro programa, porque resulta que han quedado cosas pendientes y el tiempo es corto, como decíamos. Le agradezco mucho su visita de hoy, sus valiosos conceptos. Y agradezco también a nuestros radioescuchas el haber estado con nosotros. En los controles técnicos, Socorro Montes. En la producción, Santiago Hernández. En las cápsulas, Sonia Ramírez, con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry, y de Tessa Uribe y Esteban Escárcega. Fue una realización de Sonia Ramírez y Mario Sánchez. Irma Manrique les desea un feliz día.
Nacional. Y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
Momento Económico.